rápido.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad, lo que corresponde a alrededor del 15% de la población mundial. Según la OMS, estas personas conforman uno de los grupos más marginados, presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos más bajos, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas que no tienen una discapacidad. En los próximos años, la discapacidad será más preocupante. La prevalencia está aumentando ya que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior en los adultos mayores y también se están dando más casos de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer o enfermedades cardiovasculares. Las personas discapacitadas no solo lo están por sus cuerpos, sino también por la sociedad. Tenemos que tener en cuenta todos los obstáculos que entorpecen el acceso de estas personas a distintos servicios que para una persona sin discapacidad son obvios, como la salud, educación, empleo o transporte. Muchos de estos problemas con los que se encuentran se podrían mejorar a partir de acciones de gobierno y de organizaciones no gubernamentales. A tu salud.
Buenos días, bienvenidos. Hoy 9 de diciembre, son las 10:03 de la mañana. Soy Giuseppe Cernicchiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega, y estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad, número 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Estamos transmitiendo desde el 107.9 de FM para la región de la Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO Radio Universidad de Guadalajara. Pueden checar nuestro streaming en www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán, donde también pueden checar nuestros podcasts. Queremos agradecer a cabina, a nuestro productor Andrés Almada, a nuestra asistente en producción Raquel Fábregat, en controles y redes a Diego Barba y Alejandra Núñez, y también agradecer a la maestra Claudia Contreras, quien es la directora de Radio Cusiénega y quien nos permite tener este espacio. Saludos también a las personas que nos escuchan en otras partes de la República. Y bueno, como cada lunes conmigo se encuentran
Paola Cebes, psicóloga y egresada de este centro universitario.
Salvador López, el médico responsable de la atención médica de los servicios sanitarios del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días a todos. Buenos días, Giuseppe. Buenos días, Paola. Buenos días a todo nuestro auditorio.
Y bueno, también recordarles que si se quieren comunicar con nosotros en el área local, el número es 9256019, 9256019, y el resto de la República lo puede hacer al 800-633-8100. 800-633-8100.
No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Radio UDG Ocotlán, Instagram, Radio UDG 107.9 y Twitter, Radio UDG 107.
Y pues bueno, esto es A Tu Salud. El tema del día de hoy es discapacidades, hashtag hablemos de discapacidades, en el marco conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra, como ya lo escuchamos en esta editorial de introducción, todos los 3 de diciembre de cada año. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema que a la fecha sigue siendo hasta cierto punto sesgado y que tiene un impacto, vamos a ver el porqué, pero tiene un impacto a nivel mundial del cual necesitamos obligadamente retomar y hablar de este tema. Y pues para hablar de esto, primero, ¿qué es una discapacidad?
Bueno, una discapacidad es cualquier condición que tenga la persona que abarque una limitación en sus capacidades para realizar alguna actividad o que limite la participación que pueda tener con otras personas o en otros ámbitos de su vida. La discapacidad, nos refiere la OMS, es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.
Y es entonces aquí cuando nosotros tenemos que ver qué es la limitación de una actividad o de una capacidad. Por ejemplo, nosotros, que bueno, no tenemos ninguna discapacidad afortunadamente, en muchas ocasiones dejamos sobreentendido las actividades que realizamos día a día y no nos ponemos a ver qué es lo que pasaría si nosotros en algún momento llegamos a tener alguna condición en la que no se nos permita realizar una capacidad, una actividad como antes se pudiera realizar, es decir, una limitación o una limitante. ¿Y qué es una limitante?
Bueno, pues una limitante es la dificultad para ejecutar las acciones o tareas. Es una restricción a la participación, son problemas para participar en situaciones vitales, ¿no? Como ya lo escuchábamos en la cápsula, estas limitaciones que no nos dejen socializar, ¿no? Dentro de la educación, en el ámbito social, en el ámbito laboral, ¿no? Y bueno, prácticamente, pues hacer mención de que la discapacidad tiene ciertos criterios, ¿no? ¿Y cuáles son estos tipos de discapacidad?
Bueno, puede haber discapacidades en la comunicación o discapacidades sensoriales, que por ejemplo serían las personas que tienen alguna incapacidad o que no pueden ver, que no pueden escuchar, que no pueden comunicarse por problemas en el habla, o incluso algunas discapacidades conductuales también. Por ejemplo, pudiéramos hablar de un TDAH, pudiéramos hablar de algún trastorno del espectro autista.
¿Qué es un TDAH para que quede claro al auditorio?
Claro, el TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad e implica que la persona no puede mantener, como lo dice el nombre, una atención enfocada en un punto, en una tarea durante mucho tiempo. Y por lo tanto no puede participar de la manera habitual dentro de las actividades cotidianas.
¿Existen otro tipo de discapacidades, Giuseppe?
Sí, hay discapacidades motrices también. Por ejemplo, alguna parálisis, como la paraplegia, ¿no? Por ejemplo, existen discapacidades mentales, el tan sonado retraso mental, ¿no? Sería un ejemplo. También habría discapacidades no especificadas, que es las que no entran en ninguna de las anteriores, o incluso discapacidades múltiples.
Que esto es bien importante, hablar de los tipos de discapacidad, porque habitualmente cuando hablamos de una discapacidad, y esto es en un contexto social, automáticamente pensamos en una persona con alguna discapacidad motriz, ¿sí? Es decir, que no pueda desplazarse, que utilice silla de ruedas, que tenga, por ejemplo, que tenga este impedimento de poder utilizar alguna de sus extremidades. Habitualmente es como lo relacionamos, sin embargo, como lo estamos viendo, existen múltiples discapacidades, desde estas sensoriales que, bueno, están a partir de los sentidos, ¿no? La vista, el habla, el oído, ¿sí? Las personas que no pueden escuchar también sufren de una discapacidad, las personas que no pueden ver, según el grado, también pueden llegar a caer en una discapacidad. Las personas que tienen una complicación para poder emitir un mensaje, como por ejemplo las personas que pueden sufrir de este padecimiento de tartamudear, ¿sí? Que no puedan llevar a cabo una conversación fluida, también se considera como un tipo de discapacidad. Entonces es muy importante que nosotros dejemos esto en claro, que no nada más vamos a hablar de las personas que puedan tener la necesidad de trasladarse en silla de ruedas o de utilizar una prótesis o que tengan algún padecimiento motriz, ¿sí? Por ejemplo, también las discapacidades en alguno de los trastornos mentales, como lo hemos estado hablando en temas anteriores, en programas anteriores, pueden llegar a caer en una discapacidad. Es decir, que no puedan desenvolverse de una forma habitual dentro de la sociedad. ¿Y esto qué nos va a repercutir? Pues bueno, como lo escuchamos en la cápsula, son personas que habitualmente tienen un mayor sesgo en el acceso a la educación, en el acceso a un trabajo bien remunerado y que habitualmente pues están sufriendo de este tipo de complicaciones a lo largo de su vida. Pero bueno, para que pueda quedar un poquito más claro de cuántas personas hablamos cuando hablamos de una persona o de las discapacidades, o por qué es importante hablar de esto.
Bueno, pues la prevalencia es de más de 1,000,000,000 de personas. Digamos, en porcentaje, el 15% de la población mundial. De esas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas, o sea, el 15.6% de 15 años y más, viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la carga mundial de morbilidad estima una cifra próxima de los 975 millones, o sea, el 19.4%.
Que es lo que estábamos hablando, ¿no? Este impacto mundial que, bueno, los primeros datos que nos arroja la OMS es esta población cercana a los 1,000,000,000 de personas a nivel mundial. Es decir, no estamos hablando de una población mínima o de una población que no sea relevante. Estamos hablando de más del 15% de la población mundial, ¿sí? Que, ojo, como lo hemos estado repitiendo desde el inicio del programa, la discapacidad no va a ser únicamente esta discapacidad motriz que pudiéramos pensar, sino de cualquier otro tipo de discapacidad. Pero ¿qué les parece si en el siguiente bloque seguimos hablando referente a este tema? Nos vamos a un breve corte de estación.
Recuerden que se pueden comunicar con nosotros de manera local al 92-56-019, 92-56-019, y para el resto de la República el número es 800-633-8100, 800-633-8100. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir normalmente y a reforzar la independencia. No obstante, en muchos países los servicios de rehabilitación son insuficientes.
Regresamos, Radio Escuchas. Esto es A Tu Salud. El día de hoy estamos hablando de las discapacidades en conmemoración a la celebración del 3 de diciembre. Hashtag Hablemos de Discapacidades. Recuerden que tenemos las líneas abiertas para la región de Cotlán. Pueden marcarnos a través del 92-560-19, 92-560-19, y para otro lado de la República, 806-33-8100, 806-33-8100.
Así es, gracias Paola, y de igual forma a todo nuestro auditorio nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, de hecho estamos transmitiendo en vivo. Un saludo para toda la gente que nos está viendo a través de este medio, a través de Radio UDG Ocotlán en Facebook, en Twitter Radio UDG 107 y en Instagram Radio UDG 107.9. Puede contactarnos a través de estos medios, a través del hashtag Hablemos de Discapacidades el día de hoy. Y bueno, continuamos con este tema.
Claro que sí, y para continuar con esta mesa de diálogo, a través de vía telefónica tenemos al maestro Noé Alino González Gallegos, jefe de la Unidad de Inclusión de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara. Maestro Noé, bienvenido y buenos días.
Maestro. Bueno. Buenos días, maestro, ¿nos escucha? Bueno, creo que estamos teniendo aquí un poquito de complicaciones en el enlace de la llamada, pero bueno, en lo que nuestros compañeros de cabina nos ayudan a solucionar este problema, pues bueno, estábamos hablando referente a este tema de las discapacidades y nos quedamos hablando referente a la población que existe dentro de este cuadro de discapacidades. Me parece que ya tenemos contacto. Maestro Noé.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, maestro. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta mesa de diálogo. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de las acciones que se han realizado dentro de la Universidad de Guadalajara, maestro. Maestro, y pues bueno, para empezar a hablar de este tema, primero, ¿qué podríamos definir como inclusión?
¿Qué tal? Buenos días. Pues gracias por la invitación. Un gusto estar participando en tu espacio para hablar con la gente de la región de la Ciénega. Y bueno, la Universidad de Guadalajara publicó en el año pasado, el 18 de diciembre, su política institucional de inclusión. Fue aprobada por el Consejo General Universitario y se puede consultar por las personas en internet como dictamen 1795.
Perfecto. Y bueno, en estas políticas de inclusión, ¿de qué habla para que nuestro auditorio pueda estar un poquito más informado de esto?
Tengo problemas para escucharlo.
Veamos si nos puede escuchar un poquito mejor. A este tono está... ¿Ya nos escucha más, maestro? ¿Bueno?
Es que casi no le escucho.
A ver, vamos a ver si nuestros compañeros en producción nos pudieran, en cabina, nos pudieran ayudar a arreglar este problema, maestro. ¿Nos escucha un poco mejor? Perfecto. Le comentaba, maestro, para que quede un poquito más claro, ¿de qué hablan estas políticas en este dictamen? O de qué...
Bueno, la política de inclusión habla de qué se debe hacer en la universidad para trabajar por la inclusión. Lo primero es que se va a constituir el Consejo Técnico de Inclusión. Esto incluye responsables de inclusión de cada una de las dependencias de la red y la unidad de inclusión de la Coordinación General de Extensión. Además define 14 acciones o estrategias para lograr la inclusión. Estas estrategias se pueden resumir en 4 grandes ejes. El primero es el de la capacitación y formación de la comunidad universitaria en temas de inclusión para promover la inclusión como cultura de la discapacidad, diversidad, etcétera. El segundo sería hacer investigación sobre inclusión. El tercero sería el equipamiento y la infraestructura. Y el cuarto es promover a través de acciones culturales la discapacidad y hacer difusión de estos temas.
Perfecto, maestro. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿qué es la inclusión? ¿Cuál es la definición que la universidad a través de esta unidad le da a esta palabra? ¿Qué es inclusión? Maestro, ¿nos escucha?
No, casi no.
Maestro, la pregunta que le hago es, ¿qué es inclusión? ¿Cuál es la definición que la Universidad de Guadalajara, a través de su extensión, le da a esta palabra?
Bueno, para la Universidad de Guadalajara, la inclusión se refiere a ofrecer condiciones de equidad y de dignidad para todas las personas de la comunidad universitaria. O sea, no solo para estudiantes, también para profesores, personal de servicio y administrativos. Y en ese sentido, lo que hacemos es acciones para, por ejemplo, emparejar el piso para aspirantes a la Universidad de Guadalajara que tienen condiciones que los ponen en situación de vulnerabilidad. Aplicamos lo que denominamos ajuste razonable, que es mejorar o ofrecerles extensión en el tiempo para los exámenes, apoyo con lectores, en el caso de estudiantes con discapacidad visual, apoyo con intérpretes en lengua de señas en el caso de estudiantes con discapacidad auditiva. También hacemos acciones de promoción de la cultura de la discapacidad, de la diversidad sexual en las diferentes dependencias de la red. Y bueno, aunque existen diferentes paradigmas para entender la inclusión, que iría desde la integración, es decir, abrir espacios para que las personas en situación de vulnerabilidad entren a la universidad, hasta el entender la inclusión en su sentido amplio de generar las condiciones de igualdad, de dignidad, de todos los derechos humanos de los individuos que los puedan ejercer para el acceso a la universidad, para su trayectoria académica y para su egreso. Y también está el tema del mercado laboral, del trabajo, que actualmente se está trabajando con la red de empleo, con el Servicio Nacional de Empleo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la misma Bolsa de Trabajo de la Universidad de Guadalajara de Recursos Humanos para abrir espacios de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad.
Muy bien, maestro. Una pregunta, porque para poder empezar a realizar todas esas acciones es necesario conocer a la población a las que va dirigida. ¿Nos podría comentar aproximadamente cuántas personas padecen de alguna clase de discapacidad dentro de la universidad?
Sí, dentro de la universidad tenemos registrados 2,388 personas con discapacidad. Tenemos en 1,995 en centros universitarios, tenemos 1,795 en STEM y tenemos 71 personas en el sistema de universidad virtual. En total, 2,388.
Muy bien.
De estas, en el sistema de educación media superior predominan la discapacidad motriz y auditiva y en tercer lugar la visual. Y en el sistema de educación superior tenemos en primer lugar baja visión, seguido de discapacidad motriz, ceguera y en cuarto lugar hipoacusia o problemas de discapacidad auditiva.
Muy bien.
Doctor, entonces, con todo esto que nos comenta, perdón, maestro, ¿podemos afirmar que la universidad cuenta con personal capacitado para atender estas acciones?
Bueno, de hecho, el que se haya lanzado una política institucional de inclusión y se haya aperturado la unidad de inclusión dentro de la Coordinación General de Extensión tiene el propósito de generar los mecanismos para la formación docente, la formación también de personal administrativo y de servicios para atender los temas de inclusión en temas de discapacidad y en otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Con respecto a esto, maestro, ¿se están haciendo cursos, talleres, eventos para promover este tipo de enseñanza?
Eso no lo alcancé a escuchar.
Sí, me refiero. Bueno, la pregunta es si se están realizando los talleres o las clases, la manera de capacitación hacia los trabajadores para poder trabajar con las personas con alguna discapacidad. Y si es así, si nos pudiera decir cómo podemos acceder a estos servicios.
Por lo general es la propia dependencia la que se comunica aquí a la unidad de inclusión y nos expresa la necesidad de formación. Nosotros ofrecemos cursos, diplomados y talleres en diferentes temas de la discapacidad. Por ejemplo, un curso sobre trastorno del espectro autista y cómo se debe atender en el aula. Tenemos incluso cursos de lengua de señas básico para el personal que va a trabajar con personas con discapacidad auditiva. También tenemos el curso de visibilización y resignificación de la discapacidad visual. Tenemos también cursos sobre cultura de la discapacidad y nosotros los ofrecemos para las dependencias que lo requieren y lo solicitan, y en algunos casos cuando nosotros detectamos que tienen la necesidad porque ha ingresado un alumno con discapacidad, también nosotros nos contactamos con ellos para ofrecerles estas capacitaciones.
Maestro, ¿y estos servicios son gratuitos, son al público? ¿Quién tiene acceso a ellos? Maestro, ¿me escucha?
No, ahí no escucho nada.
Sí, la pregunta que le hago es si el público en general tiene acceso a estos cursos o si solamente es para el personal administrativo de la
Algunos
universidad.
Algunos de ellos sí, pero la mayoría están pensados para la comunidad universitaria.
Ah, perfecto.
Maestro, en este marco, bueno, yo aquí en el Centro Universitario de la Ciénega se ha visto en los últimos años que ha habido una reestructuración prácticamente de la infraestructura de este plantel, en el que se ha puesto, por ejemplo, esta huella podotáctil para las personas con discapacidad visual, el acondicionamiento de ciertas de edificios, como por ejemplo la implementación de elevadores, el hecho de colocar rampas. pues prácticamente en todos los accesos. Se ha visto que aquí en el Centro Universitario de la Ciénega ha habido una, pues bueno, estas actividades que están pues propiciando esta accesibilidad para todas las personas. Sin embargo, pues bueno, sabemos que el realizar esta inclusión no es una tarea fácil y lleva a cabo tiempo. ¿Qué otros retos tenemos en la universidad para completar esto?
Bueno, habría que recordar que la discapacidad resulta de la interacción entre la disminución de la función de la persona y las barreras a las que se enfrenta en el ambiente. Aquí en este caso las principales barreras son las socioculturales y actitudinales, porque por ejemplo nosotros podemos hacer una rampa, si lo hemos observado, construir una rampa y luego un estudiante, un profesor o alguien de la comunidad se estaciona frente a la rampa. Entonces, aunque hay una, se hace una acción para disminuir la barrera, hay un factor sociocultural y actitudinal que va en contra de estas acciones y que incluso representa también una barrera. Nosotros pensamos que las acciones que tienen el mejor índice de costo-beneficio son las que van a atender a través de la educación estas barreras socioculturales y actitudinales.
Maestro Noé, antes de partir a corte, ¿algo más que quiera incluir en esta mesa de diálogo?
Bueno, invitarlos a acercarse a la unidad de inclusión, a solicitar información sobre las acciones que podemos implementar de formación. También hablar que la unidad de inclusión no solo trabaja con las comunidades de la discapacidad, también trabaja con las comunidades de la diversidad sexual, de las comunidades indígenas y otras comunidades en situación de vulnerabilidad, como mujeres jefas, madres de familia, adultos mayores. Estamos aquí en Hidalgo 919, nuestro teléfono lo pueden consultar en la página de internet y estamos abiertos a ofrecer las acciones que cada dependencia requiera, de intervención y de formación.
Muy bien, maestro, le agradezco su participación y ahí lo tienen a través de vía telefónica. Estuvo con nosotros el maestro Noé Alino González Gallego, jefe de la Unidad de Inclusión de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación, no se despeguen. Recuerden que las líneas están abiertas a través de la región de Ocotlán, 925-6019, 925-6019, y para otro lado de la República, 806-33-8100. Volvemos con más. Esto es A Tu Salud.
Las discapacidades físicas son las más frecuentes, entre las cuales podemos encontrar la paraplegia o cuadriplegia, amputaciones o secuelas de poliomielitis.
Ya regresamos. A tu salud. A tu salud. Continuamos con la consulta directa aquí en A tu salud. A tu salud.
La principal causa de discapacidad intelectual es el síndrome de Down. Existen más de 6 millones con este síndrome. De hecho, uno de cada 800 bebés lo tienen.
Estamos de regreso en A Tu Salud. Les recuerdo, el día de hoy estamos abordando el tema de discapacidades, hashtag Hablemos de Discapacidades, en el marco conmemorativo del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Si tiene alguna duda, algún comentario, puede contactarse directamente con nosotros. La línea telefónica para la región de la Ciénega, 925-6019, 925-6019. Y para el resto del país, 800-633-8100.
También recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales: Facebook Radio UDG Ocotlán, en Twitter Radio UDG 107 o Instagram Radio UDG 107.9.
Un saludo también para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión en vivo que estamos realizando a través de Facebook. Un saludo cordial para todos. Y de hecho, Francisco Javier Salazar nos está contactando y bueno, nos pone aquí un comentario. Primero, Francisco, un saludo y gracias por escucharnos. Y él nos comenta que en Estados Unidos hay sitios oficiales de internet aprobados por las escuelas y que estos sitios entrenan a los maestros para atender a las personas con discapacidad. También comenta aquí que él imagina que en México debe haber este tipo de programas como el que comenta, pero que deben estar aprobados por una universidad o por escuelas, que bueno, de hecho ahorita vamos a hablar respecto a esto.
Muy bien, y el día de hoy yo les quiero compartir la frase de, bueno, que estamos conmemorando este 3 de diciembre, y es participación y liderazgo de las personas con discapacidad, ¿no? Esto se celebra, bueno, y se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Y como ya lo escuchábamos en la cápsula con Raquel hacía mención de que la discapacidad que tienen estas personas no solo es motriz, no solo es conductual, no solo es sensorial, sino que, bueno, parte de ayudar a esta discapacidad a que se tengan limitaciones es que la misma sociedad les ponga limitantes, válgame la redundancia, ¿no? ¿A qué quiero referirme con esto? Bueno, a que tapamos una rampa con el coche, a que si vemos una persona que necesita de nuestra ayuda y tiene debilidad visual o esta pérdida, pues acercarnos, ayudarnos, ofrecernos para que ellos no tengan estos limitantes y no aislarlos de esta sociedad, ¿no?
Sí, como bien lo dices, parece que estas personas que ya cuentan per se con una discapacidad, la sociedad se encarga todavía de sesgarlos o de obstaculizarles más ahora sí que las actividades que están realizando día a día, cuando debería ser, pues bueno, por el contrario, ¿no? Y gracias a esto las políticas de inclusión, que bueno, en el bloque anterior el maestro Noé nos comentaba que por lo menos la Universidad de Guadalajara ha estado implementando. Pero bueno, Giuseppe, hablando de obstáculos, ¿qué más podríamos hablar de esto?
Bueno, cuando hablamos de obstáculos, por ejemplo, podemos tener lo que son las... al nivel laboral, al momento de la contratación, por ejemplo, siempre se toma, o normalmente algunas empresas toman en consideración la facilidad de traslado. Entonces, cuando se encuentra con una persona con alguna discapacidad, entonces este motivo ya es tema de exclusión, ¿no? Porque entonces necesitarían como gastar más para que la persona pueda llegar o para que pueda desempeñarse y no se está preparado la empresa, las personas en general, normalmente no estamos preparadas, ¿no? Para trabajar con alguna persona con discapacidad. También esto nos lleva a que las políticas públicas son insuficientes. No estamos tomando en consideración a estas personas porque a pesar de que son 1,000,000,000 de personas que viven con alguna discapacidad, es como si no existieran y entonces no se están considerando, las dejamos de lado. El otro día estaba platicando con una amiga, por ejemplo, y me comentaba de una serie animada que le pareció increíble porque en algún momento, en un capítulo, no recuerdo el capítulo, no recuerdo la serie, para variar, pero me estaba comentando que en un capítulo uno de los personajes no es capaz de hablar, ¿no? Es mudo y habla con lenguaje de señas. Y entonces en esta parte del capítulo se desarrolla el capítulo simplemente con el lenguaje de señas. Y dice, me sentí como supongo que ellos se sienten habitualmente todo el tiempo, ¿no? Y me quedé pensando porque es cierto, estamos tan acostumbrados a invisibilizar a estas personas que ni siquiera podemos empatizar con lo que están viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso. También en las actitudes negativas que al momento de contratación, al momento de estar estableciendo políticas públicas, al momento de tratarlos. Una cosa que es muy importante también es que a veces somos como muy aborazados, por llamarlo de alguna manera, cuando queremos ayudar, en caso de que queramos ayudar. Y al no saber cómo los tratamos, es como que también les queremos quitar esta parte de independencia que ellos están buscando en muchas ocasiones, ¿no? Y por eso es la parte del empoderamiento de Lehman.
Claro, porque sí, como bien lo dices, en algunas ocasiones nuestra intención de ayudar puede llegar a ser tan abrumadora que elimina esa autonomía o desplaza esa autonomía que pues, la persona tiene. O sea, no es que no la tenga, la persona la tiene, pero nosotros llegamos en este afán de intentar ayudar cuando, pues bueno, probablemente le estemos restando este valor a la persona, que tampoco debe ser así. Y entonces, hablando de este lema del empoderamiento, ¿cómo podemos nosotros empoderar a una persona que viva con alguna discapacidad?
Bueno, la manera que pudiéramos hacerlo es simplemente asistir cuando la persona requiera que sea asistida, cuando nos diga explícitamente que necesita de nuestra ayuda, o preguntar en qué manera es en la que podemos ayudar, ¿no? En vez de querer empujar, por ejemplo, si la persona usa silla de ruedas, de querer moverlo nosotros es, ok, necesitas ayuda, ¿cómo te puedo ayudar? Y ya la persona va a determinar si es necesario o no es necesario, por ejemplo.
Claro, y agregar también la inclusión, ¿no? No por el hecho de que esta persona tiene una discapacidad quiere decir que ya no es suficiente como persona, claro, que ya no se puede valer por sí sola, ¿no? Al contrario, si nosotros como seres cercanos o como familiares tratamos de darles todo, de darles esta accesibilidad con su discapacidad, estamos provocando que ellos tengan una baja autoestima, que no se sientan valorados. Entonces, dejarles la libertad de que ellos puedan continuar con su vida tal y como lo estaban haciendo anteriormente, ¿no?
En un principio, Giuseppe, ahorita que te pregunté referente a los obstáculos, comentaste de normas o de políticas insuficientes. A mí me gustaría plantearlo de esta forma, quiero ver qué opinan ustedes también, qué opina nuestro auditorio, y si se quieren contactar o a través de las líneas telefónicas o de redes, que nos dejen sus mensajes. Pero a mí me surge aquí una duda. ¿En realidad son políticas insuficientes? Es decir, ¿no tenemos la cantidad suficiente de políticas que nos hagan ayudar a estas personas, o las políticas existentes no se llevan a cabo de la forma adecuada?
Bueno, para mí sería una combinación de ambas, ¿no? Porque se está tratando de tener políticas que sean incluyentes, y a pesar de que se están tomando acciones, todavía parece que no se están tomando acciones para abarcar a todos los tipos de discapacidad. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, con el maestro Noé, nos decía que se estaban tomando medidas o parte de con la huella podotáctil, con los elevadores, con los espacios más amplios para la movilidad de esas personas, pero seguimos hablando simplemente de discapacidades motrices, ¿no? O discapacidades sensoriales. Y sin embargo, las personas con alguna clase de retraso, con síndrome de Down, con discapacidades conductuales, a pesar de que mencionó que sí se estaban haciendo talleres para esa cuestión de los trastornos del espectro autista, sin embargo, por ejemplo, desgraciadamente, en mi experiencia no me ha tocado ver personas con alguna clase de estos trastornos en una vida cotidiana, ¿no? Y esto recordando que toda discapacidad tiene diferentes niveles de complejidad, ¿no? Puede ser una discapacidad ligera, una discapacidad moderada, una discapacidad grave, siendo las primeras dos discapacidades que permiten a la persona tener un funcionamiento prácticamente independiente.
Y que también cada persona va a vivir su condición de una forma distinta, ¿no? Bueno, está muy interesante ahorita nuestra plática, pero lamentablemente nos tenemos que ir a un corte de estación, cuestiones de tiempo de radio. Pero bueno, les recordamos las líneas telefónicas 925-6019, 925-6019 para la región de La Ciénega, y para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100. No nos tardamos, regresamos. Esto es A Tu Salud.
Existen 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas. Las principales causas de ceguera crónica son las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad y la retinopatía diabética.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud.
A tu salud.
Continuamos. A tu salud.
A tu salud.
Hay 360 millones de personas en el mundo con pérdida de audición discapacitante, lo que equivale a un 5% de la población. El 50% de la pérdida de audición es prevenible y los que están afectados pueden mejorarlo con medicamentos, cirugía o uso de audífonos.
Buenos días, si nos acaban de sintonizar, mencionarles que estamos hablando el día de hoy sobre discapacidad en conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, el 3 de diciembre celebrado. Y en estos momentos, bueno, también recordarles que nuestros números están abiertos en el área local, es 9256019, 9256019, y el resto de la República lo puede hacer al 800-633-8100. 800-633-8100.
No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Radio UDG Ocotlán, Instagram, Radio UDG 107.9 y Twitter, Radio UDG 107.
Y bueno, para este bloque tenemos una entrevista con Edgar Padilla, quien es el cuidador principal de Yael Padilla, su hermano menor, quien tiene parálisis cerebral. Hola Edgar, buenos días.
¿Qué tal, Edgar? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, pues por lo menos en este, a través de este medio, ¿no? De vía telefónica. Una bienvenida calurosa por parte de todo el equipo de trabajo. Y pues bueno, la dirección de esta entrevista es, pues, prácticamente para nosotros saber cómo es la vivencia que tú como cuidador, a través de este cuidado que le proporcionas a tu hermano, a Yael, ¿cómo has tenido esta experiencia? Porque hablamos nada más de las personas que tienen la discapacidad, pero a veces dejamos de lado a las personas que lo están acompañando todo el tiempo. Y pues bueno, Edgar, en este caso, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que hasta cierto punto te pudieras haber enfrentado al tener este cuidado de tu hermano?
Es el traslado, una de ellas es el traslado, porque pues, cada vez es más complicado. Otra de ellas también puede ser cuando se enferma de alguna otra cosa y pues como no puede hablar y no puede mover sus manos, es un poco más complicado poder entender realmente cuánto es el dolor o qué es lo que le sucede.
Edgar, ¿cuáles han sido los principales obstáculos con los que te has enfrentado?
Hablando como, por ejemplo, a través de una inclusión, no sé, por ejemplo, al momento de que tu hermano se le hubiera querido dar acceso a la educación o algo, ¿qué dificultades o qué obstáculos de plano tú te enfrentabas para poder llevar a cabo esta actividad?
Pues yo creo que el principal, el poder encontrar algún lugar más cercano hacia donde vayas a dirigirte, ¿no? Me refiero a un estacionamiento o algo, que muchas veces no son respetados y te toca ir muy lejos o la silla de ruedas no pasa por todos lados, o ese tipo de detalles.
De acuerdo. Y por ejemplo, en tu caso, digo, yo conozco a Yael y pues bueno, me consta esta gran labor que haces cuidándolo. De hecho, si nos está escuchando Yael, te mando un fuerte abrazo. Pero bueno, ¿cómo...? Platícanos, ¿cómo es un día a día normal cuando ustedes tienen que hacer algún traslado, no sé, por ejemplo, a, no sé, algún centro comercial o algo, al cine? ¿Qué obstáculos o cómo podrías contarnos cuál sería la travesía que ustedes realizan?
Pues, primero que nada, pues, desde que empieza es arreglarlo y todo, el bañarlo, está un poco más complicado tener que acostarlo o tener que tenerlo en el aire para bañarlo, y pues ya uno se va adaptando con eso del cambio de ropa y todo, y ya a la hora de ir pues es ir abrazado, porque como ya tiene otros problemas también de escoliosis, pues tiene que ir abrazado, y ahora sí que es pues un rato ahí nos vamos turnando entre Edwin, mi mamá y yo, hasta que llegamos al lugar donde de plano nos podemos sentar, y pues es prácticamente tenerlo abrazado todo el tiempo.
Vaya. Oye, Edgar, ¿y qué es lo que más trabajo les cuesta al momento de estar cuidando a Yael? Porque mencionas, por ejemplo, el tenerlo todo el tiempo abrazado, que incluso al momento de bañarlo tienes que hacerlo de esta manera.
Lo que más nos cuesta trabajo, yo creo que es el cargarlo. Yo creo que es lo más complicado, porque pues ya son varios años y sí se deteriora un poco el cuerpo de nosotros, y se empieza a ver que ya no es tan fácil también por su peso, y pues es lo más complicado, yo creo, el estarlo trasladando de lado a lado, porque prácticamente pues es uno más de la familia y tienes que moverlo a donde vayamos todos.
Claro. Oye, recuerdo, por ejemplo, que hubo una etapa donde intentaron incluirlo en la educación, ¿no? Que lo llevaban a la primaria. ¿Recuerdas cómo era eso?
Fue muy complicado, la verdad, porque en vez de querer, él lloraba, y en vez de querer darle la educación, ahora sí que nada más lo sacaban con una niña o dos de ahí del mismo salón de él, pues lo sacaban y lo paseaban en la silla de ruedas, y o si no, iban y me lo llevaban, porque él estaba en primero y yo ya estaba en sexto, y iban y me lo llevaban, y pues tenía que estudiar yo con él abrazado, porque él no se quería quedar con nadie más.
Vaya. Entonces, prácticamente, por lo menos en ese tiempo, no había la educación suficiente, ¿no? Para poder trabajar con una persona como Yael.
Sí, prácticamente sí, yo creo que todavía éramos deficientes en ese aspecto. No había mucha información todavía.
Edgar, y por ejemplo, digo, ahorita estamos hablando de las dificultades, porque sabemos que la población que sufre de alguna discapacidad en muchas ocasiones tiene estas dificultades, que no son imposibilidades, pero que sí pues complican un poquito el llevar a cabo las actividades. Pero dentro de este otro aspecto, o viendo lo positivo, ¿qué nos pudieras comentar? Porque de verdad yo los veo, los admiro, a tu mamá, a tu otro hermano, no nada más por el hecho de cuidar a Yael, sino por todo lo que implica, por cómo han salido adelante. ¿Qué otro aspecto nos pudieras comentar referente al cuidado que ustedes han tenido que otorgar a Yael? Visto desde un aspecto pues más noble o positivo.
Yo creo que algo que ha sido fundamental ha sido tratar a Yael como si fuera una persona normal, porque nunca le hemos hecho de menos, y pues él se ha adaptado y él ha sido feliz con nosotros todo el tiempo, y eso nos lo facilita, porque él sabe que pues tenemos que hacer esfuerzo en otras cosas, y que a pesar de que le ponemos mucha atención, pues también tenemos que dedicar un poco de tiempo en otros aspectos, y él lo comprende, y él sabe que debe comportarse de una buena forma, y pues se ha adaptado prácticamente al día a día de cada uno de nosotros, así como nosotros a él.
Bueno, Edgar, muchas gracias, te lo agradecemos de verdad el que hayas estado con nosotros. Antes de terminar, ¿te gustaría agregar algo más con respecto al tema?
Pues yo creo que, como te digo, lo más fundamental para este tipo de personas es que los tratemos de buena forma, que no los veamos con lástima, porque la verdad yo creo que es lo que ellos más resienten, que lleguen y los traten, ay pobrecitos, y así, eso yo siento que por ahí no va, la verdad. Después de todo, son personas como nosotros y pues merecen también mucho respeto.
Muy bien, muchas gracias, Edgar.
Definitivamente, Edgar, muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien. Recibe un fuerte abrazo. Y pues bueno, él fue Edgar Padilla, cuidador de Yael Padilla, una persona que se encuentra con parálisis cerebral. Yo he convivido con Edgar y con su familia de forma cercana, y de verdad, el incluirlo dentro de la cotidianidad es buenísimo, al grado de que estamos todos, pues no sé, comiendo lo que sea, y estamos platicando de diversos temas, y Yael entra dentro de la plática y se ríe y convive con nosotros. Eso, a pesar de que muchas personas pensarían que una persona con parálisis cerebral tiene esta limitante en la convivencia, pues bueno, definitivamente vemos que no es el caso. Se nos acaba el tiempo. Paola, Giuseppe, como conclusiones, ¿qué podemos dejar de este tema?
Pues les dejo de conclusión reflexionar el lema que les compartí en el bloque pasado. No hay que excluir a estas personas, no hay que poner limitantes, no seamos las personas que podamos ser un obstáculo para ellos, ¿no? Hay que ayudar, hay que estudiar, hay que empatizar con estas personas, ¿no? Y no verlos como con lástima, como lo acaba de mencionar ya él, ¿no? Es un ser vivo más, y es un ser vivo que tenemos que acompañar en esta vida, ¿no? Y no aislarlos.
Estoy de acuerdo con Paola, creo que la empatía es lo más importante. Hay que pensar en las necesidades del otro y adaptarnos a esas necesidades sin querer como desbordarlos, ¿no? Entonces, empáticos, pero con límites.
Completamente de acuerdo. La empatía, piedra esencial para la inclusión de las personas con discapacidad. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer la la interacción que tuvimos con Mariani Ortiz a través de Facebook, también con Francisco Javier Salazar, con Brian Soto, con Neri González Ocegueda. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Gracias también a nuestro productor Andrés Almada, a nuestros compañeros en cabina, Diego Barba y Alejandra Núñez en controles y redes, a nuestra asistente en producción Raquel Fábregat, y a la maestra Claudia Contreras, directora de Radio Cusiénega. De nuestra parte sería todo. Agradecemos mucho su participación en este día. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana para hablar de adicciones. Esto fue
A tu salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.